Cero Mérida, 90.4 FM.
Onda Cero Mérida. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
12:21. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este jueves 5 de junio de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Y arrancamos, como es habitual, este jueves echando un vistazo a la actualidad del día, una actualidad que pasa por la presentación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en Roma, también por la participación de los ciudadanos meritenses en lo que va a ser el plan de movilidad urbana sostenible, y además hablaremos de un evento, un acto que ha tenido hoy a cargo de UZETA en la capital extremeña. También hablaremos del tiempo, que suben las temperaturas a partir de este jueves, pero de esto y mucho más nos habla ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vosotros sabréis que han subido las temperaturas, que habéis estado por ahí grabando cosas y...
Hemos estado de paseo.
Sí, Nito,
Israel y yo hemos estado de paseo, hemos estado grabando en la selva, el espacio que van a escuchar en tan solo unos minutos en el programa de hoy. Y bueno, por las sombras estaba bien, se estaba fresquito. Ahora sí, se podía estar ya... en la calle, pero de aquí a un ratito no, porque suben las temperaturas. Después lo escucharemos, conoceremos esta información en un momentín con la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya vamos para arriba. Y bueno, como decía, pues el ayuntamiento pretende hacer la redacción de un nuevo plan de movilidad urbana sostenible, que dicen que es fundamental para actualizar las estrategias de transporte de la ciudad y cumplir con las nuevas normativas que se implementan, como por ejemplo la zona de bajas emisiones. Por ello, quieren participación ciudadana. Entonces, hoy jueves convocan dos jornadas de participación, tanto para profesionales relacionados con el sector como para ciudadanos emeritenses, con el fin, bueno, pues de tener en cuenta la ciudad y tenerlos en cuenta para la redacción de este nuevo plan de movilidad y que, bueno, pues su día a día pues sea mejor y más cómodo. También conocemos la promoción del festival de... Ha sido como una subida mía y de repente...
Sí, el técnico se ha sobrepasado un poco, ¿no? Ahí, dándote ahí volumen a la voz. Si te estamos escuchando bien, se lo escucha claramente, Irra.
Sí,
no,
bueno,
hace falta, ¿no?
Él y sus enredos técnicos, ¿qué le vamos a hacer? Es nuestro chico de los botones.
¿Por dónde íbamos?
Que tenemos promoción del Festival de Teatro Clásico en Mérida. Ya promocionamos, teníamos como novedad este año esa promoción en Osaka, en Japón. Y este año pues seguimos por Roma, que ha sido ayer, y seguirá por Lisboa. La consejera de Turismo, Victoria Bazaga, bueno, pues ha hablado de que esta presentación es una asignatura pendiente, sobre todo porque este año con el festival, al tiempo que habrá aquí una obra de actores italianos, una obra italiana, habrá una extremeña en Roma. O sea que tenemos ese plus ahí de internalización del festival como emblema, bueno, pues de la cultura de nuestra región. También se organizaba hoy la jornada formativa de Descubre el emprendimiento cooperativo, que es una forma nueva de crear futuro en Extremadura. La han organizado UZETA, que es la Unión de Cooperativas de Extremadura y Trabajo Asociado, que pretenden que las cooperativas se vean, bueno, pues como una forma jurídica de trabajo, una manera de trabajar muy democrática y que se tienen más en cuenta a las personas que al centro. O también un apunte educativo que te doy es que el Instituto de Santa Eulalia amplía su oferta formativa, incluyendo para el próximo curso escolar los certificados de profesionalidad de gestión de llamadas de teleasistencia y atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos, además también de la promoción para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Bueno, pues novedades en materia educativa también. A partir de las 2:20 Exacto. Conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local. Hasta luego, Noelia.
Hasta luego.
Adiós. I feel good. I knew that I would not. So good. So Ampliamos ahora otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Se lo contábamos a lo largo de estos días. Las temperaturas comienzan a subir desde hoy jueves y se presenta además un fin de semana bastante caluroso. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, tiempo estable hoy y mañana en Extremadura con ascenso térmico ligero. Hoy las temperaturas suben ligeramente, aunque el ascenso será localmente moderado, con máximas hoy de 30 grados en Badajoz y Mérida, 28 en Cáceres. Mañana las temperaturas continuarán subiendo ligeramente, continuando el ascenso en los siguientes días. De momento se espera mañana máximas de 32 grados en Mérida, 31 en Badajoz, 30 en Cáceres. Las mínimas de 15 en Mérida, 14 en Cáceres, 13 en Badajoz. Les adelantamos que durante el fin de semana se intensificará el calor. Hoy y mañana tendremos cielo poco nuboso con nubes altas. El viento en ambas jornadas será del oeste, flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Pues hoy tenemos Jueves Culturales y es que en unos minutitos contactaremos con nuestro colaborador, con Fran Sánchez, para que nos detalle la agenda cultural y de ocio de cara a estos días, de cara al fin de semana. Y además tenemos visita porque vamos a contar con José Luis Villegas, que presenta su nuevo libro. Pertenece, bueno, pues al proyecto EVA, primero El Gran Apagón, y ahora con Salvajes. Enseguida estará con nosotros aquí en directo para presentarnos este libro. Nos hemos ido además esta mañana a la librería La Selva Dentro para continuar adentrándonos en el mundo de la literatura y hablaremos, cómo no, con Mario Quintana, que nos hará esa recomendación literaria. Y en la segunda parte del programa, hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Nos queremos hacer también eco de esta efeméride y por eso hablaremos con Adenex y con Fondenex. Pero todo esto será en unos minutos, sin olvidar además la parte deportiva, en la última parte del programa, de este Más de Uno Mérida. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en X, en Facebook, con Onda Cero Mérida. Además, en nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera casi a las 12:30 del mediodía. Ya saben que ahora es el momento de hacer una pequeña pausa, pero volvemos en unos minutos con el espacio cultural de Onda Cero. Hasta ahora.
Onda Cero Mérida.
Llega a Córdoba Intercaza 2025. Del 6 al 8 de junio en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, junto al Parque Joyero, con 10.000 metros de superficie para zona expositiva y de actividades. Con entrada, parking y autobús gratuito. Más info en intercaza.com y Prodeco, Diputación de Córdoba.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. De uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
12:32, ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de uno Mérida. Y ya saben ustedes que los jueves los dedicamos a repasar toda la actualidad cultural de nuestra ciudad y de nuestra región. Lo hacemos como siempre de la mano de Fran Sánchez, que además hoy nos trae a un invitado bastante especial al que también vamos a saludar en unos minutos. Fran Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isma, ¿qué tal?
Muy buena. Y tú de viaje hoy, ¿no?
Yo de viaje porque arrancamos ya, tú sabes que empieza a calentar el veranito, ya empezamos con los movimientos.
Ya, bueno, ya se acaban esos días libres, ya se acaba el descanso, porque ya con este buen tiempo ya arranca todas las actuaciones, los festivales, conciertos, la agenda completa.
Sí, sí, ahora además cuando toca no parar, ahora es cuando todos nos dejamos el pellejo de aquí a septiembre, y nada, con un montón de ganas y vamos. Ya en la carretera, pero vamos, sarna con gusto no pica, ¿qué dicen?
Bueno, tenemos a Fran, colaborador, pero como además les comentaba a todos nuestros oyentes, tenemos un invitado bastante especial en el programa de hoy, un invitado que además viene de la mano de Fran Sánchez, es el José Luis Villegas, que lo tenemos ya también aquí en el estudio. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues nada.
Y encantada de tenerte en el programa. Y nos acompaña también Cristina, de la editorial Cuatro Hojas, una editorial emeritense que ha sido, bueno, pues la encargada de publicar los dos libros de José Luis Villegas. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, encantada de estar aquí.
Y encantada porque además le comentaba a José Luis que también siempre es bueno dar a conocer las editoriales que trabajan aquí en nuestra capital extremeña, en nuestra ciudad, y que también hacen una labor importantísima con nuestros autores, con los autores de la ciudad y también de nuestra región.
Claro, y de hecho nosotros desde la plataforma de editoriales extremeña reivindicamos continuamente que se nos conozca, que se hable del talento local que hay aquí, porque no tiene nada que envidiar a lo que viene de fuera impuesto.
¿Y qué talento tiene José Luis? Ahora hablaremos con él de su publicación, pero vosotros siempre apoyando lo que es nuestro talento, como tú dices.
Claro, porque se trata un poco de reivindicar que desde aquí también se hacen cosas, ¿no? Que no todo, que la creación cultural también nos viene desde abajo y que no tenemos por qué absorber todo el tiempo lo que nos viene de fuera, que es lo mismo que de todo el mundo y tal. Aquí lo hay y en el caso concreto de José Luis lo hay mucho. Habías comentado antes que habíamos publicado con Editorial Cuatro Hojas las dos novelas y no, nosotros solo hemos publicado la segunda, Eva Salvaje. Sí. Lo que pasa es que, aunque sea, bueno, no es exactamente una segunda parte, es una continuidad de la primera, pero se puede leer de manera autoconclusiva. Entonces, para mí, ¿qué es lo fuerte de esta novela? ¿Qué es el gancho interesantísimo? Que es una novela distópica, posapocalíptica, ambientada en un futuro, pero aquí, en Mérida, entre Mérida y Sevilla. Entonces, son escenarios que reconocemos todos, pero como si fueran un escenario de una novela posapocalíptica, y eso me parece que es un puntazo del libro, más allá luego de la trama.
Y es que además, Cristina, a los lectores, y en este caso me incluyo, nos gusta mucho a la hora de leer que ocurra en un lugar que conocemos, en este caso como Mérida, un poquito más lejos, en Sevilla, pero que conocemos todos, que nos pongamos en la piel y sepamos, ¿no?, en qué lugar nos encontramos en ese momento. También, bueno, en algunas escenas también sale Villarta, porque el autor José Luis es de Villarta, entonces que sea aquí, en nuestra comunidad, y que a la hora de leer y de imaginarnos esa historia, podamos poner esos lugares físicos, también, bueno, al lector le gusta mucho. José Luis, primera presentación de este libro que hacemos aquí en Onda Cero, Salvajes, como decía Cristina. ¿Se puede decir que es una continuidad del gran apagón? Que fíjate, el gran apagón después de la que tuvimos.
Sí, ¿verdad?
Estaba leyendo y digo, qué curioso. Parece que veías el futuro, ¿eh? Además, lo que pasa es que no fue a tanto.
Por suerte. Además, justo el día que lo mandé para que hicieran las impresiones del libro, ya que se apagó.
Sí.
Que se apagó la luz. Digo, me dice, ¿tienes que ver? Digo, espero que no. Espero que no. Que no me impliquen con esto.
Fue casi una premonición.
Y sí, además la primera parte empezó en 2013. O sea que ya no es premonición, es ver un poco qué puede pasar cuando nos quedamos sin todas estas cosas que tenemos alrededor todo el rato, ¿no?
Nos volvemos un poco locos, salvajes, en este caso, dando nombre a esta segunda publicación, Salvajes, porque quizás en estos momentos es cuando nos volvemos quizás un poco egoístas, solo pensamos en nosotros. Te estoy hablando, por ejemplo, en el caso de que nos quedamos sin luz y vamos corriendo a hacernos con todo lo que hay en el supermercado sin pensar en los de al lado. Y esto quizás es un poquito también lo que pasa en el libro, ¿no? Esas guerras, ese egoísmo.
Sí, juego un poco con el concepto de salvajes porque, bueno, hay una parte que es una corporación poderosa, que es la que tiene toda la vida ordenada, que es la que tiene otra vez la electricidad, porque, bueno, ellos están preparados. Y las personas que viven en el campo, que se esconden, que parece que son los salvajes. De hecho, los otros no llevan salvajes, pero al final te das cuenta que los más salvajes y los que más jugaban con la vida de las personas y más podían hacer más estragos eran realmente los que iban de corbata, ¿no? En este caso. Entonces juego con eso mucho.
Porque una continuación al primer libro, a El gran apagón, pero que se puede leer de manera independiente.
Sí, totalmente. Hombre, mola, es como Terminator, ¿no? Si ves la 2, pues tienes
mejor,
que ver la 1.
¿No? No.
Pero se puede leer porque, bueno, tiene un principio, tiene un final y bueno, y espero que le resulte la trama interesante a los lectores, porque para mí, que voy a decir yo que lo he escrito, ¿no? Pero para mí tiene muchas lecturas, muchas maneras de verlo, muchas maneras de analizarlo. Te sientes muy identificado porque sale Mérida, sale Villarta, sale Sevilla, sale Wisconsin, ahí que siempre parece que todo pasa como en otro sitio lejano.
Exacto.
Que van allí, tu líder del mundo, pum, Estados Unidos. Pues esto pasa aquí porque ya lo vimos con el apagón, esto pasa en todos sitios, ¿no? En todos lados, en todos rincones del mundo hay, igual que hay escritores, igual que hay editoras, pues también hay aventuras que se pueden contar y que se pueden inventar.
¿Por qué eliges la capital extremeña, Villarta, Sevilla?
Bueno, porque me daba un poco de rabia también que siempre tengamos las producciones, lo que dice Cristina, que vienen de fuera, que todo pasa lejos, que nadie puede estar ahí, ¿no? Todo es como muy lejano. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aquí? ¿No? ¿Por qué no puede pasar también aquí? Y porque realmente lo que te comentaba, cuando pasa un desastre, cuando pasa algo, puede pasar. Ya lo vimos con el COVID, ¿no? Mi pueblo fue el primero que estuvo presentado cuando el COVID en toda España. Entonces, claro, ahí nunca pasa nada, pues sí, pues también pasan cosas.
Un punto fundamental para que todos nuestros oyentes nos pongamos en situación es la Alcazaba de Mérida. Ahí ocurren cosas en el libro.
Sí, bueno, es una fortificación, al final. Ahora,
y se usa para ello también.
Claro, es algo, ahora se usa para el turismo como casi todo, pero en su día la aplicación de todas estas estructuras que tenemos aquí en Mérida, tanto romanas como musulmanas, pues eran otras. Y la Alcazaba de Mérida ha sido muy interesante volverla a convertir en lo que era su idea original, que era una fortificación para que no pudiera entrar el enemigo, vaya.
Uh-huh. Hablamos de Salvajes, de este libro que, bueno, tiene también una diferencia a la hora de escribirlo, en la narrativa, en cuanto a la narrativa. El Gran Apagón utiliza, quizás juegas más con los saltos temporales aquí, como escribís, bueno, pues es una novela más posada, más descriptiva. Uh-huh. Quizás es lo que hace que estos libros también sean una continuación, el primero enganche y haya también esa necesidad de leer el segundo, pero de una manera, como decimos aquí, más reposada. Es una manera también diferente de escribirlo.
Sí, la verdad que sí. No sé si porque han pasado ya 7 años y soy más viejo. Pero este me lo tomé más en serio, ¿no? Como escritor. El primero era más como, bueno, voy aquí a poner la pluma, lo primero que se me ocurra, porque uh-huh. está todo muy pensado, pero como que te sientes un poco tímido también, igual que cuando a veces hablas y no te sientes seguro y no explicas quizá todo lo que tienes en la mente o no quieres ir rápido a la acción, quieres uh-huh. enganchar al lector. Y aquí me lo tomé diciendo, bueno, voy a escribir un libro porque me gusta, porque quiero y que le guste, pues lo leerá, y que no, pues nada, pues lo dejará ahí en la repisa. Pero bueno, yo voy a, si me apetece describir un paisaje, una emoción, un sentimiento o una contrariedad que tiene el personaje en la mente, pues lo voy a hacer y ya está. Y se ocupa 2 páginas, que las ocupen.
7 años de diferencia, porque has estado 7 años escribiendo el libro, porque te tomaste una pausa para ir pensando todo lo que iba a ser la sinopsis y cómo ibas a realizar esta nueva historia.
Pues el primero lo empecé en 2013, en 2015 lo dejé a medias, dije, bueno, esto ya no sirve. Luego me animaron a continuar con ello, lo retomé en 2019, en 2020 lo acabé, y desde entonces he estado con este, pero bueno, tampoco me iba la vida en ello. O sea, cuando tenía tiempo, a temporadas que sí, a temporadas que no, luego me enganchaba, luego otra vez lo dejaba, y bueno, el camino ha sido un poco sin prisa, cuando tenía tiempo y como algo para relajarse y para disfrutar, no con una meta de acabarlo pronto, ni de...
Pausado y con calma, que es lo que también quieres tú que hagan los lectores mientras leen este libro.
Claro, las cosas son para disfrutarlas, no son para acabarlas.
Claro que sí. Hablamos de 2 libros, estamos presentando Salvajes. ¿Dónde los podemos conseguir? Cuéntanos.
Pues lo tengo en librerías, en Maemuki, concretamente aquí en Mérida. Uh-huh. También lo tengo en la editorial 4 Hojas, en la web de la editorial, para quien quiera cogerlo desde casa, y quien uh-huh. quiera tomárselo con un vinito, pues también lo tengo en el módulo R, que es un bar que hay en la calle Morerías, y lo tengo puesto. De momento tengo esos sitios. Bueno, y en mi pueblo también, en el bar de mi pueblo.
En Villarta también, ¿no? También. ¿Cómo no?
Sí.
Cristina, estábamos hablando antes de entrar en directo, estaba hablando con José Luis de que, bueno, que a la hora de publicar el libro le hablaron de la editorial y, bueno, se puso en contacto con vosotros. Y es que, bueno, pues siempre estáis disponibles, siempre estáis abiertos a todos estos autores que tengan siempre algo que presentaron. Estamos hablando con José Luis, que la cogisteis con los brazos abiertos, y supongo que también él es un ejemplo de muchos autores que tenéis aquí en esta editorial.
Claro, tenemos mayoría de autores extremeños, sin ir más lejos, sin salir de Mérida, ya son 3 o 4. Hoy este año cumplimos 10 años como editorial y siempre apostando prioritariamente por el talento local, que además cuando se presentan libros como este es que luego todo se hace muy fácil de seguir.
Uh-huh. Que hablábamos además con José Luis, ¿no?, de que se había tomado, bueno, pues tiempo para escribir estos libros, que además quizás llama muchísimo la atención ahora este tipo de literatura. Ya saben ustedes que esto va también un poco por época, y este tipo de libros, bueno, pues llama muchísimo la atención. ¿Qué acogida está teniendo? Cuéntanos.
Yo creo que estos libros ahora llaman la atención o están de moda, lo que son, no sé, las distopías, la fantasía, la ciencia ficción, porque al final se trata de poner lo que está pasando en una historia. No solo reconocemos lo que ocurre porque se ambienta en Mérida o en escenarios reales, sino que también habla al final, en el fondo, aunque sea dentro de una historia inventada, habla de control social, del miedo al caos, del poder de las emociones, de lo difícil que es crecer cuando estás abajo, cuando estás roto. O sea, que tiene acción, pero también tiene filosofía, rebeldía y personajes que no son héroes perfectos, sino que son... gente pues como cualquiera de nosotros, que buscan sobrevivir sin perderse a sí mismos. Entonces yo creo que ese es el gran acierto de todos estos libros, que al final traducen cómo nos podemos sentir cada uno de nosotros en historias de fantasía. La acogida de momento está siendo muy buena. Preguntabas hace un momento a José Luis que dónde se está vendiendo, y yo, a mí me gustaría matizar,
¿sí?,
que bueno, que en sitios de Mérida se puede conseguir también online, tal, que de vez en cuando nos preguntan cuándo va a ir más, cuándo va a ir a Amazon. Bueno, todo esto llegará, pero me gusta decir siempre que tengo la oportunidad que al final los pequeños negocios locales o regionales vamos poco a poco, y que para nosotros reivindicamos que se compren librerías locales siempre que se pueda, que ya estará después en Amazon y todas estas cosas, pero que hay que tener en cuenta que para que las comisiones y los intermediarios se los queden empresas externas, que siempre es mejor el comercio local, y una apuesta por ellos porque saben qué es lo que te están vendiendo, saben cómo recomendarte libros, y que nosotros no somos editoriales enormes y escritores enormes, que tenemos un poder de apostar por grandísimos intermediarios, que aquí abajo también hay mucho talento.
Desde luego que sí, y me quedo con ese mensaje de que apostemos por el comercio local, que vayamos a las librerías que tenemos aquí en la capital extremeña, que son unas cuantas y bastante buenas, a buscar nuestros libros, que no hace falta adquirir libros a punta de móvil, de tablet, de ir a lo rápido y a lo cómodo, ¿no? Que siempre a mí me gusta ir a una librería tranquilamente, coger un libro, verlo, leer la sinopsis y escoger un libro de forma calmada, ¿no? A mí me gusta mucho eso, y nos quedamos con ese mensaje, Cristina. ¿Estás trabajando ahora en algo más, José Luis? ¿O tienes ahí en mente alguna continuación, quizá, para Salvajes?
Pues estoy trabajando en algo, pero no tiene nada que ver con Salvajes.
¿Nada de ciencia ficción? ¿Nada? ¿No? ¿Temática diferente?
Bueno, es un libro para colorear infantil.
¡Ah, qué curioso!
Sí, sí, sí. Se llama José el monstruo mocoso. Y bueno, estoy trabajando con mi pareja en ello, y bueno, a ver qué sale de ahí. Estamos jugando, al final todo esto es un juego, este también es un juego, Salvajes, y es un poco de lo que se trata, y ahora pues toca juego nuevo mientras seguimos también con este.
Uh-huh. Bueno, pues en cuanto lo tengáis en marcha, en cuanto esté finalizado, me llamas que lo presentamos, ¿eh?
Vale.
A todos nuestros oyentes. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Cristina, lo dicho, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros, y aquí estaremos para dar voz siempre a todo lo que tenga que ver con nuestra ciudad y también con nuestro talento, y en este caso también con nuestras editoriales. Tengo aquí a Fran, que lo teníamos al teléfono también, que lo he dejado un poco.
Sí.
Fran, muy buenas. No sé si antes de despedirnos de José Luis y de Cristina querías comentar algo.
Nada, yo estaba aquí como escuchando la radio, ¿sabes? Pero con el
sí,
móvil.
¿No?
Una
totalmente.
Se puede contestar. Sí. Nada, pues eso, pues darle la enhorabuena y que siga con el camino, que al final esto lo hacemos por nosotros, más que por nadie más. Y luego, si a la gente le gusta, pues que le guste, pero al final lo que le tiene que gustar es a uno mismo. Uh-huh. Y está muy bien lo de primero local, para ser global, lo primero hay que ser local. No hay que fliparse con ínfulas internacionales, sino que al principio, al final la historia, cuanto más lo conozca, más verdad tendrá. Y al final un libro lo que busca uno es la verdad también. Uh-huh. Y empezar en un sitio donde él se reconoce, pues es mejor que mejor, vamos.
Totalmente. Y aquí, bueno, pues damos la enhorabuena, ¿no?, a José Luis por
sí,
estos libros y estas presentaciones hoy que está haciendo de Salvajes aquí en Onda Cero. Oye, Fran,
claro.
Hablamos uh-huh. de esta recomendación literaria para todos nuestros oyentes, a que uh-huh. se acerquen a las librerías de aquí de la ciudad a adquirir el uh-huh. libro de José Luis Villegas, Salvajes, pero además uh-huh. quería comentar contigo porque el tema cultural y de ocio está también hasta uh-huh. arriba, y no sé si antes de despedirnos, que nos quedan dos minutitos escasos, querías resaltar algo de la agenda cultural de cara a estos días.
Pues nada, ahora mismo todo loco para el Stone and Music, como puedes imaginarte.
¿Cierto?
Estamos en pleno festival y bueno, solo espero que no haga mucho calor para los asistentes. Y
40 grados el domingo, ojo.
Pues fíjate. Sí, sí, tenemos eso, Vanessa Martín, tenemos a Antonio Orozco, que ya están los montadores en el teatro, por lo que me comentan, uh-huh. y nada, este es el fin de semana ya lo que nos queda durante el mes de junio.
Uh-huh. Acabaremos con el Stone y después ya empezamos con el Festival de Teatro Clásico uh-huh. de Mérida.
Sí, sí, ya no paramos tampoco, sí.
Bueno, ¿y en plataformas algo interesante?
En plataformas pues tenemos una película que se llama Maika en Netflix, uh-huh. que tiene muy buena pinta, es española además, y va sobre un asalto durante una nevada, que también puede llevarnos al libro de Salvajes, ¿no? Que puede, lo que pasó ya en la nevada de Madrid mítica, al final tú te puedes pensar ciertos elementos y tal, de lo que puede llegar a pasar, y pues en esta película pues lo mismo. Uh-huh. Y lo tenemos ahí con Antonio Resines.
Uh-huh. ¿Y cine algo
La tenemos
interesante?
En Netflix.
¿En el cine?
Seguimos con Lilo y Stitch, que es lo más interesante que hay ahora mismo, y es para los más jóvenes y para los más mayores, es lo que tenemos, lo más fuerte que tenemos ahora mismo.
Nos vamos a ver Lilo y Stitch todos juntos este fin de semana.
Claro que sí.
Fran, nos quedamos sin tiempo, como siempre, muchas gracias
pues
por
nada,
acompañarnos.
Isma. A vosotros, como siempre.
A José Luis Villegas, que lo tengo aquí al lado. Claro, José Luis, esta es tu casa, cuando quieras aquí estaremos. Muchísimas gracias. Y también a Cristina, de la editorial Cuatro Hojas. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias
estaremos
a vosotros por
pendiente.
Darnos visibilidad.
Y estaremos pendientes siempre de las próximas publicaciones de esta editorial. Muchísimas gracias.
Gracias.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Continuamos en Más de uno Mérida. En este programa, como cada jueves, nos vamos a adentrar en el mundo cultural. Lo hemos hecho hace unos minutitos con Fran Sánchez y ahora saludamos a Mario Quintana. Además, hemos cambiado esta manera de recomendar libros porque hemos decidido venirnos aquí a la librería a poder ver y poder escuchar también a Mario y tener además los libros de delante, porque es una buena manera de poderle transmitir a los oyentes la esencia de estos libros. Y además hoy vamos a hablar, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
De un tema tan interesante como pueden ser estos libros del oeste. Tienes aquí varios libros de esta temática, siglo XIX aproximadamente, y hoy nuestra sección, nuestra recomendación va a esta temática.
Pues hoy, aparte de estar in situ en la librería, que me mola mucho que grabemos que hagamos la radio en directo aquí en la librería, es que nos vamos a una cosa que me mola mucho. Y es el western, al fin y al cabo, ha sido nuestra infancia. Los que tenemos ya un poquito más de 30, nos hemos criado con la película del oeste. Ahora sí que la están reponiendo. Pero esa gente, por ejemplo, que leía esas novelitas, que luego las veremos, del oeste, de Marcial, La Fuente Estefanía y tal, creo que ahora no tienen su contexto en la lectura, porque no encuentra libros que se le parezca a eso. Pero yo te digo que la editorial Valdemar, que es una editorial de misterio, sobre todo de libros de miedo, de terror, tiene la colección Frontera y ha sacado todos los clásicos del oeste. Centauro del desierto, por ejemplo, que además es un clásico, ¿no?, que hizo John Wayne en la película. Me lo leí hace poco y me encantó, porque aparte de que cada día me sorprende más que el clásico, está muy bien escrito. El libro que se escribió hace 50, 60 años, o incluso, bueno, en este caso más, está muy bien escrito y se lee muy fácil. Me hablabas tú antes de García Márquez, que lo tengo por ahí.
Lo tienes ahí atrás, sí.
Y pasa algo parecido. Esta colección es bastante grande. Por aquí tengo Los cautivos, son relatos de Elmore Leonard. Sin Elmore Leonard no sabemos ni quién es, pero si yo te dijese películas que se han hecho de este autor, por ejemplo, El tren de las 3:10 a Yuma, es una de los clásicos del oeste. ¿Y por qué me gusta tanto esta temática? Pues porque yo creo que tiene todos los componentes de las series que vemos hoy. Acuérdate de la de los zombies, por ejemplo, ¿no?
Sí.
La de, no recuerdo cómo se llamaba ahora mismo, pero es esa huida hacia adelante y además con unos peligros muy, muy western, ¿no? De cambiamos, entre comillas, indios, vamos a decirlo así, por zombies y es prácticamente lo mismo.
De las sofás, ¿no? No sé si te refieres a esa.
O la otra, es que no recuerdo cómo se llamaba, aquella mítica, que además había un chaval que llevaba una cosa que te iba a enseñar, bueno, aquí tú sabes en la
tenemos
librería.
Tenemos aquí en otro formato además, ¿no? Este es otro formato de libro.
Todo Cowboy, que es, bueno, el icono de la, yo creo que de América es el sombrero de cowboy, ¿no?
Sí.
Porque sinónimo de esa aventura hacia el oeste, que también era aventura, digamos, hacia lo que hoy es el capitalismo e intentar conquistar la tierra de los, pues, aquí está, ¿no? Apache, todos los nativos. Me mola mucho este tipo de libro porque creo que te pone muy bien en el contexto. También hay cómic para la gente, pues bueno, que le cuesta un poquito más. Pero yo te iba a enseñar lo que te comentaba antes. ¿Quién no ha tenido por casa este tipo de novelas, no? De Marcial La Fuente, bueno, también luego su hijo.
Son las típicas novelas que podía encontrar yo en casa de mi abuela.
Pues
mi abuelo era un fanático de las películas de oeste, las veía todas las tardes y además estos libros, ¿sí?
¿Y quién iba a decir que un abuelo a lo mejor en aquella época iba a leer? Pues sí que con esto leía, ¿no? Te decía que la serie...
Qué curioso.
Tenía la serie que te comentaba antes, que saldrá el nombre. una de las cosas que llevaba era un revólver y muy mítico. A mí que me encanta coleccionar cosas. Tenemos aquí el pinmaker famoso, el Col, y tenemos otro enorme. Son réplicas, que nadie se asuste.
Obviamente,
son réplicas.
Obviamente.
No disparen ni mucho menos. Además, si me quieren robar, me van a robar. No me puedo defender con esto.
Y pero puedes coffee, asustar, ¿no? Sacas tú eso sí, de ahí. Si vienen imagina, a robarte, ¿no? Y un poco de susto das.
Bueno, hay libros que si los tiras a la cabeza creo que hacen más daño. Me encanta muchísimo coleccionar esto porque es la infancia, ¿no? Y es la infancia de mucha gente que viene ahora y le gusta hacerse una foto, le gusta, bueno, pues hablar de esas siestas pesarosas con el calor encima y viendo películas.
No pensaba que pesara tanto.
Además, este, fíjate...
¿Cómo consigues este tipo de...
Bueno, hay fábricas que te hacen réplicas, como aquí coleccionamos espadas romanas, ¿no?
Sí, y sí, tal, aquí pues, tenemos un poquito pues de todo, ya iremos viéndolo poco a poco.
Y me encanta la historia de este, que algún día lo enlazaremos con otro libro, y es que aparte que se usó, es tan grande, pues se usó en el oeste para las monturas, para poder llevarlo a la montura,
¿sí?
Se lo vendieron luego a la Revolución Rusa. Tú fíjate que parece que el oeste es una cosa que casi ficticia y tal, pues ese revólver luego se lo vendieron a la Revolución Rusa. En definitiva, yo recomiendo que la gente le dé una oportunidad a ese abuelito que todavía está en casa, que leía este tipo de libros, porque colecciones como la de Valdemar, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de eso, ya lo vemos en series, también ahora hay muchos westerns, como por ejemplo Yellowstone, y ese tipo de series, también el libro. Yo recomiendo, Kerry Davis sacó el libro, se llamaba tal cual, una historia muy bonita, porque ahí enlaza también el parque jurásico, digamos, ¿no? esa aventura de grandes esqueletos en el oeste americano que había, y cómo gente en aquella época pensaba que si los esqueletos estaban, estarían los bichos. Y hay un libro muy bonito de Kerry Davis llamado Este, que es la aventura del este hacia el oeste buscando pues los bichos vivos y no encuentran nada más que esqueletos.
Me llama mucho la atención, Hombres de la peor calaña.
Bueno, de eso hay unos pocos, ¿eh? Pero sí que, fíjate, es un mundo aparte que ya no existe, ¿no? Palabras como el halcón justiciero, ese tipo de novelitas que, bueno, estas no las vendo, ¿eh?
Pues eso si alguien, te iba a comentar, digo, no ojo, vendo, no que esto, estamos hablando de ello, pero esto no, es una no. colección... Que solo se puede mirar, no está a la venta.
No. Y además que hablaremos un día de libros antiguos, no de ocasión, sino antiguos.
Sí.
Que también me encanta, eso sí que se vende. Pero yo creo que la gente tiene que hacer colecciones que vayan con su infancia. Además, yo sé que por radio no se va a poder ver, pero si luego se pueden subir imágenes. Te voy a enseñar una cosa, no sé cómo andamos de tiempo. Pero hace poco conseguí... un juguete mítico que, hombre, yo casi que no lo conocí, yo lo heredé. A lo mejor hay alguno que ya tenga 45 o 50 que sé que ha jugado, ¿no? Que se ha jugado con él, tiene mucho polvo. Pero bueno, no recuerdo cómo se llamaba, si era de Comanche. Comanche, esa marca que...
Para aquellas personas, porque esto estamos haciendo radio, no lo están viendo. Es, bueno, pues...
Luego subimos a redes sociales.
Un jinete.
Es un caballo.
Si
la gente, ya te digo, de 50 años lo viese, diría, ay, yo tenía uno de pequeño, ¿no? Y eran esas figuras de caballo que estaba, pues, el confederado, el cowboy, el indio también. Y la conseguí hace poco en una feria del coleccionismo. Y yo creo que la gente se tiene que gustar, ¿no? Darse sus caprichos, darse... Y sobre todo no perder la literatura de fondo, porque la literatura no es otra cosa que renacer el espíritu de un niño, que es lo que somos.
Bueno, pues hoy nos adentramos en el mundo del oeste con estas recomendaciones que nos ofrece Mario Quintana desde la librería La Selva Adentro. Muchísimas gracias, Mario.
No, a ti. Por
hasta la próxima.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
¿Sabes que lo que pasó, pasó? Este amor no acabó. Este amor lo acabaste. Si ya no queda nada entre tú y yo. Fue ese orgullo tuyo por el que la cagaste. A mí también me duele, a mí también me pasa. Pero esta noche dejo mi corazón en casa. Y aunque por ti lloré, otra vez ya no lo haré. Esta vez salgo de fiesta y en ti no pensaré. Ahora que ya...
Nos acercamos de esta manera a la una del mediodía, momento ahora de conocer la actualidad informativa nacional e internacional y también conocer la última hora de nuestra comunidad autónoma. Volvemos en unos minutos a eso de la 1:10, 1:15. Les esperamos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora con el rechazo insistente de nuestro país al llamamiento urgente de la OTAN de elevar el porcentaje destinado a defensa hasta el 5% del PIB. Hay reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas y la titular española acaba de confirmar que España considera que no es cuestión de porcentaje sino de objetivos y que el 2% al que llegaremos este año es más que suficiente para cumplir como socio de la alianza. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
España, escuchamos a Margarita Robles, sigue resistiéndose a ese 5%.
El cumplimiento del 2% es suficiente.
Y además Margarita Robles dice que España no está sola en esto.
Ha habido otros países que han hablado de flexibilidad. No ha sido una cosa unánime total en el sentido del 5%.
Lo importante, dice la ministra de Defensa, es que cada país pueda llegar hasta donde llega su capacidad y su industria, y en el caso de España es el 2%.
A solo unas horas de que mañana Sánchez reúna en Barcelona a los dirigentes autonómicos en una conferencia de presidentes que estará marcada por el clima político tenso y enrarecido, con el último episodio de Leire Díaz y Víctor Aldama crispando el ambiente que se vivirá en Barcelona. Los presidentes del PP, que son la mayoría, le vienen reprochando a Sánchez su conexión directa con los escándalos de corrupción que le salpican, y entre las filas socialistas, varones como Paje exigen que adelante la cita electoral. Con este fondo, el Supremo amenaza hoy al gobierno con sancionar si no cumple ya con la obligación de hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo en Canarias. La ministra Sira Rego sostiene que están en ello, pero que también Canarias tiene que colaborar.
Es imprescindible, evidentemente, que desde el gobierno cumplamos con la parte que nos corresponde, y en esto tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos. También es importante la colaboración entre administraciones públicas, que viene señalada en el propio auto, porque es verdad que la acogida y la tutela de los niños no acompañantes que llegan a nuestro país es de las comunidades autónomas.
El gobierno de las islas se alegra de la orden del Supremo, aunque lamenta que durante tanto tiempo se hayan incumplido los derechos de los menores. Mañana, en esa conferencia de presidentes, Fernando Clavijo va a proponer un plan integral de política migratoria. Canarias, Gustavo de Dios.
El primer auto del Supremo que obligaba al Estado a asumir la acogida de los menores solicitantes de asilo se comunicó el 25 de marzo. El presidente canario habla ahora de un paso más y Clavijo dice no entender por qué este tema no está resuelto ya.
Pero es que mientras eso nos obliga a ir a los juzgados, los derechos de esos menores han sido vulnerados durante mucho tiempo.
La inmigración será tema de debate mañana en la conferencia de presidentes, en donde Canarias y Euskadi llevan un documento común en el que se exige al Estado, junto con el resto de comunidades, una estrategia común para regular los flujos migratorios de forma coordinada y humanitaria.
Es otro tipo de inmigración de la que hablamos en Canarias, pero hoy precisamente hemos conocido que más de 250.000 personas adquirieron la nacionalidad española el año pasado, un 5% más que el anterior. Son ciudadanos de Marruecos, Venezuela y Colombia. Francisco Paniagua.
El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española ha aumentado un 5% en 2024, alcanzando 252.476, sobre todo van de 30 a 39 años. Más de 51.000 personas que adquirieron la nacionalidad española habían nacido ya en España. De media tardaron los mayores 5 años en recibir la nacionalidad. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades donde más inmigrantes residen.
El presidente de la Xunta de Galicia fue informado en el mes de febrero de la denuncia por agresión sexual contra el ya ex consejero Villares. Alfonso Rueda ha justificado que su marcha no se haya producido, la marcha del consejero no se haya producido hasta ahora, porque no había ningún pronunciamiento judicial. Redacción en Galicia, María Teijeiro.
El presidente de la Xunta confirma que desde el pasado mes de febrero era conocedor de la denuncia contra el exconselleiro Alfonso Villares. Él mismo se lo contó antes de prestar declaración en comisaría y justifica que su marcha no se produce hasta esta misma semana, porque es cuando hubo el primer pronunciamiento judicial.
En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol, y lo que le digo es que cualquier otra novedad que mantenga informado.
Rueda confía en que se haga justicia cuanto antes para poder, decía, recuperar a Villares para la vida pública. Hoy le agradecía su magnífico trabajo, decía, al frente de la Consellería Domar, en un acto en el que hemos podido ver un afectuoso abrazo entre ambos.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este jueves 5 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, les avanzamos que en sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea de Extremadura ha habido tiempo de preguntas de control al Gobierno, en donde se ha debatido acerca de la continuidad de Almaraz, el gasto superfluo y los próximos presupuestos regionales o por el calor en las aulas extremeñas, entre otras cuestiones. El portavoz socialista José María Vergeles denunciaba que la única aportación que la presidenta Guardiola ha realizado a la posible prórroga de la actividad de Almaraz ha sido ponerse detrás de una pancarta y colocarse una pegatina, algo que afeaba. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, aseverando que la líder del Ejecutivo extremeño ha encabezado en Extremadura y en Madrid la defensa de la continuidad de la actividad en la nuclear extremeña.
La señora Guardiola se ha puesto un chaleco que decía Almaraz sí, se ha puesto una pegatina junto con ustedes y han hecho un manifiesto. Y además han aprovechado para confundir deliberadamente a los extremeños entre fiscalidad y seguridad nuclear. Por cierto, señora Morán, ¿la señora Guardiola va a ser capaz de doblarle el brazo a la señora Ayuso para bajar la tasa en Resa y que se lleve el almacén central de residuos radiactivos si tan interesada está en la central nuclear de Almaraz?
Mire, y para último, para acabar con el ridículo de esta semana, en la que sale la portavoz socialista diciendo que es que la ministra ha llamado al señor Gallardo para decirle que va a aceptar la prórroga hasta el 2030. Ni 24 horas ha tardado la ministra Agesen en decir que no es. Ni 24 horas. Qué ridículo más espantoso. Mira, mientras que la presidenta Guardiola está defendiendo los intereses de Extremadura, ustedes lo que han estado haciendo es defendiendo la ideología sanchista.
A cuenta del gasto superfluo que existe en la administración autonómica, el presidente del grupo parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, situaba ese gasto prescindible en partidas como los centros de menores, las ayudas a la cooperación o lo destinado a sindicatos y patronal, entre otras, y emplazaba al gobierno regional a ir perfilando esas partidas de cara a una próxima negociación de los presupuestos extremeños del 2026. En respuesta, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, instaba a Vox a dejar de ser un partido superfluo y trabajar en favor de unas cuentas extremeñas históricas.
Tiene dos caminos. O atienden las reivindicaciones de Vox para optimizar los recursos de los extremeños y que vayan verdaderamente a lo que lo dan, para lo que lo dan, es decir, para el bienestar de Extremadura.
Silencio.
No a sindicatos extractivos y a proyectos extravagantes. O van a tener ustedes un problema. Hombre, siempre tienen un camino alternativo, echarse en manos de la mafia, que no lo digo yo, que lo dice su jefe de filas.
Señor senador, ¿qué es lo que es usted a título principal? Deje de estar tanto en Madrid. ¡Vuelva! ¡Venga para acá! ¡Vuelva a Extremadura! Piense que aquí le pagamos para esto, para que piense en su región, para que piense en Extremadura. Porque si siguen así y si no lo hacen, los que están demostrando que son superfluos son ustedes.
Dentro de ese considerado gasto prescindible por parte de Vox, el portavoz de esta formación, Óscar Fernández, calificaba de chiringuitazo la decisión de la Junta de Extremadura de poner en marcha de forma prioritaria un observatorio de opinión pública. Defendía la necesidad de tener información objetiva y sin manipulaciones el consejero de Presidencia, Abel Bautista.
Los que venían a eliminar el gasto, los que venían a ver cada euro del sudor de los extremeños para invertirlo con lupa, no solo no han eliminado ni un solo euro, como bien han podido ustedes observar en la exposición de mi compañero Ángel, sino que es que además quieren seguir aumentando el gasto. Por ejemplo, con este observatorio de la señorita Pepis, o de la señorita Guardiola, perdón. Mantienen ustedes, señor consejero, mantienen todos los chiringuitos del PSOE, donde están todos ellos colocados. Y además quieren ustedes los suyos también. Quieren ustedes lo suyo, suma.
Y esa herramienta, señor Fernández, se llama Observatorio de Opinión Pública de Extremadura, a través del cual conoceremos de manera objetiva qué es lo que opinan los extremeños de los diferentes asuntos y no esas cuatro cantinelas que ustedes sueltan en función de lo que ven en Twitter o en función de lo que ven en una barra de un bar en concreto. ¿Y quiere que nosotros le demos credibilidad a lo que ven ustedes en Twitter, a lo que opinan cuatro, y quieren que le demos carta de naturaleza? Y evidentemente como gobierno seríamos irresponsables si nos guiáramos por esas opiniones tan subjetivas que tienen ustedes muchas veces y que no se corresponden con la realidad que se vive en Extremadura.
Bueno, pues una sesión plenaria en la que se han abordado otras muchas cuestiones que les detallaremos más tarde a las 2:10. Ahora les avanzamos que la Policía Nacional ha detenido ya a 8 personas por la reyerta entre dos clanes familiares ocurrida la noche de este martes en la barriada de Los Colorines, en la capital pacense, y en la que han resultado heridas 2 personas, una por arma de fuego, y no se descartan nuevos arrestos. La investigación continúa abierta y entre las personas detenidas hay miembros de ambas familias, hombres y mujeres. Pues de todo ello les hablamos, como digo, en 40 minutos. Ahora hacemos una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan.
Este verano aún más a mano. Opel Crossland Diesel 15.800 euros. Citroën C4 17.500 con muy pocos kilómetros. Garantía en servicio oficial y hasta 1.000 euros por tu viejo coche. Grupo Gedauto, seminuevos con poder.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Este verano aún más a mano. Citroën C3 Aircross por 14.400 euros. Peugeot 208 por 13.700. Con muy pocos kilómetros. Garantía en servicio oficial y hasta 1.000 euros por tu viejo coche. Grupo Gedauto. Seminuevos con poder.
Onda Cero. Extremadura.
Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. You're cynical, but kill me. Till you tell me I'm a heavenly fool. So hold tight.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher.
13:13, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y nos vamos a ir muy cerquita de aquí porque es que este próximo sábado 7 de junio el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo acogerá la edición número 37 de los premios ADENEX 2024. Vamos a hablar de este asunto con Paco Parra, miembro de ADENEX. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues un momento para dar valor a las personas, a las instituciones que van a ser galardonadas, perdón, con estos premios ADENEX que tienen que ver con el año pasado, en las con aquellas personas o instituciones que hicieron una buena labor a favor de la naturaleza y, como decimos, unos premios que llegan ya a su edición número 37.
Pues sí, como es costumbre, nuestra Asamblea General, que se realiza normalmente entre finales del mes de enero y principios de febrero, tomó la decisión, como todos los años, de otorgar los premios del año anterior. Nosotros, a partir de octubre de cada año, abrimos un periodo para que se presente candidatura por parte de los socios y en la Asamblea General pues se votan, teniendo en cuenta las distintas categorías que nosotros tenemos para realizar estos premios, que una es científica, otra es social, otra es comunicación y otra es el premio Diosdado Simón, que nosotros dedicamos a cuestiones culturales y locales.
Uh-huh. En este caso, ¿quiénes son los premiados?
Pues en el científico es SECEMU, que es una asociación que se preocupa de la conservación de los murciélagos, de todo lo que tenga que ver con la riqueza que nos puede también otorgar esta especie, que parece ser que siempre pues está mal vista, ¿no? Uh-huh. Y los beneficios también que los humanos recibimos de este animal. Trata siempre de las cuestiones que tienen que ver con su protección, y realiza estudios y programas y labores de divulgación para el conocimiento de la sociedad en general y favorecer un poco pues la continuidad de esta especie.
Uh-huh. Además también premia la categoría social. ¿Para quién va dirigido?
Pues el premio a la categoría social va en este caso para Enverde, que es una cooperativa de personas que se unen para realizar un proyecto que tiene que ver con la energía sostenible. Uh-huh. De tal manera que la comunidad se empodera de la energía, y es un, por decirlo, es una contraposición a las grandes empresas que rigen los rumbos de la energía, que es algo que es nuevo, que es interesante y que seguramente en los próximos años pues empezaremos a conocer con más seriedad el hecho de que se creen cooperativas para gestionar la energía.
Uh-huh. Premio a la categoría de comunicación para un programa que además, bueno, pues es bastante conocido.
Pues sí, Órbita Laica, que se encarga de divulgar cuestiones científicas de una manera entendible por la sociedad. Es un programa bastante ameno y que ayuda al conjunto de la sociedad a darse cuenta de los proyectos y de las actividades científicas que se realizan con objetividad y con una información veraz y fácil de entender.
Hay un último premio en la categoría cultural, premio Diosdado Simón. Antes de conocer ese pueblo que ha sido reconocido con este galardón, ¿quién era Diosdado Simón? Cuéntanos, Paco.
Pues Diosdado Simón fue un directivo de ADENES. Uh-huh. Que le preocupó siempre todo lo que tenía que ver con el arbolado en general, pero sobre todo con el arbolado urbano. Y en la ciudad de Cáceres hizo un gran trabajo, y todavía pues creo que se ve lo que él intentó implantar en esa ciudad. Es una ciudad amena en la cual el arbolado se respeta, en el cual se entiende que el árbol es un ser vivo y que en momentos determinados quizás pues no es la especie adecuada o no se colocó lo que sería, e intenta tratar de buscar la forma de la subsistencia de estos árboles. Uh-huh. Para que la sociedad pues pueda disfrutar de ellos, es decir, y más teniendo en cuenta la climatología y el cambio climático y todo esto que viene, que la necesidad que tenemos en todas las poblaciones de hacer estos corredores que puedan determinar que la temperatura es la adecuada en los meses cálidos de nuestra comunidad autónoma, que son muchos. Uh-huh. Lamentablemente. Y que es necesario, es decir, que contemplemos el árbol como un ser vivo, no como un inmueble, no es un banco.
Se están olvidando las ciudades de nuestra región, Paco, de la importancia de los árboles.
Pues yo creo que sí, porque además falta en general bastante preparación en las personas que ejecutan, por ejemplo, las podas. Uh-huh. Y cuando se hacen las podas, hay veces que en las poblaciones, por parte de medios y demás, te encuentras que en el mes de mayo, en el mes de junio, están podando un árbol, y no se puede hacer eso en ese momento. Lo que hay que programar bien, y si se ha pasado el periodo en que realmente se puede realizar estos trabajos, hay que dejarlo para el año siguiente. Es preferible eso a hacer un daño a largo que no corresponde. Y luego también la formación en la poda en sí, ¿no? No es, se trata de cortarle ramas para que tenga una forma más bonita o que ensucie menos la calle, sino que hay que tener en cuenta una serie de estudios que se realizan y que ya existen para realizar este trabajo, ¿no?
Uh-huh. Hablamos del premio Diosdado Simón, que estamos hablando de este premio y que en este caso va para el pueblo de Alange, que bueno, pues ha conseguido tener bueno pues ese esplendor de los paisajes de la baja Extremadura, siendo además un lugar referente, ¿no?, aquí en nuestra comunidad autónoma.
Pues sí, porque aparte de patrimonio, se ha encargado por parte del ayuntamiento y su oficina de turismo de establecer actividades que tienen que ver con la conservación y la educación ambiental, como puedo decirte, por ejemplo, pues el tema de el Día de las Orquídeas, el Festival de los Vencejos. Hemos visto una gran preocupación por parte de sus autoridades y esa oficina de turismo porque su población, primero, y después gente que les visita, pues puedan participar de actividades que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente.
Bueno, pues todos estos premios se van a entregar en una gala que tendrá lugar este sábado 7 de junio en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo, y además la entrada es libre hasta completar el aforo, Paco, para todas aquellas personas que quieran asistir.
Sí, nosotros los premios ADN queremos abrir a la sociedad, queremos hacerle comprender que es muy importante que cuidemos el espacio donde vivimos, nuestra casa, que es la tierra, y que la gente que se preocupa por ello, pues que hay que ponerlas en valor para que se sientan reconocidas y que su trabajo se pueda ver por parte de la sociedad. Y sí, para nosotros es sumamente importante que sobre todo la población de Almendralejo, que lo va a tener más cerca, uh-huh, pero toda la población extremeña en general que quiera asistir pueda acompañarnos a los premios.
Uh-huh. Bueno, pues ese es el objetivo principal, ¿no?, de estos premios, reconocer la labor de personas e instituciones que han destacado en la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural, y que esa labor llegue y sirva de ejemplo también a todos los ciudadanos de la región. Unos premios que, como decimos, se entregan a ADNEX. Paco, gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos hablando de todo lo que tiene que ver con el Día Mundial del Medio Ambiente, con las asociaciones que trabajan aquí en nuestra comunidad autónoma por salvaguardar nuestra naturaleza. Y queríamos hablar también en el programa de hoy con Fondenex, que ha puesto la vista en esos grandes problemas para Extremadura, como puede ser la sequía y la desertificación. Hablamos de este asunto con Paco, que ya lo tenemos al otro lado. Paco Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidente y portavoz de Fondenex aquí en Extremadura. Y bueno, hoy 5 de junio, como comentábamos, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Hace unos minutos, bueno, pues poníamos en valor a esas personas e instituciones que han destacado en la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural, que es el objetivo final que tienen, bueno, pues las diferentes asociaciones que se encuentran aquí trabajando en nuestra comunidad autónoma. Pero hay que fijarse también en lo que estamos haciendo mal. Y es que hay muchos problemas en este siglo que de no solucionarse van a empeorar el futuro.
Bueno, hoy es en teoría una celebración, el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, pero nosotros estimamos que más que una celebración es un recordatorio. Uh-huh. Un recordatorio de todas las cosas que se han hecho mal los últimos años y un recordatorio de las cosas que hay que empezar a hacer bien. Hay un problema a nivel de todo el planeta, un problema global, que es la desertificación y la sequía y la falta de agua. Hay gente en Extremadura que cree que eso nos cae muy lejos y piensa en los países del Sahel, de otras latitudes. Pero en Extremadura tenemos un problema muy importante que la gente tiene que tomar conciencia. Y es que el 10% del territorio extremeño ya padece fenómenos de desertificación. Y si esto no se para, podemos llegar nada más y nada menos que a un 60%.
Uh-huh. Hay que tener en cuenta también que hay que reflexionar sobre otros asuntos que lo tenemos en el día a día, como puede ser el uso del agua, ¿no? Mejorar nuestro uso del agua, también utilizar cultivos que sean idóneos para nuestra tierra, utilizar también una política forestal adecuada. Son asuntos que tienen que estar ya en la agenda política.
Bueno, durante los años 60 y 70 del siglo pasado se arrancaron en Extremadura millones de encinas y alcornoques con objeto de sustituirlo por plantaciones, sobre todo de eucaliptos y de pino. También se implantaron regadíos en zonas de terrenos de muy baja calidad y previamente se arrancaron también el arbolado que había, sobre todo en zonas de dehesa. Otra catástrofe fue la destrucción de cientos de kilómetros de ribera de río con unas bosques de galería realmente maravillosos que retenían el agua y hacían que esa sequía no se produjera. Por lo tanto, no solamente tenemos que recuperar lo que se ha perdido, sino que tenemos que enfocar los años venideros de una forma totalmente distinta. Pero por desgracia, en algunos casos, pues no es así.
Uh-huh. De no llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿hacia dónde va nuestro futuro, Paco?
Pues lo que he dicho antes, hacia un 60% de nuestros 42.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 60% hacia la desertificación. La desertificación, que no se confunda con desierto, uh-huh. La desertificación son terrenos que no sirven ni para cultivo, ni para ganado, ni para nada, con unos fenómenos de erosión gravísimos que hace que esa tierra no sirva para nada. Lo primero que habría que empezar es a recuperar terrenos forestales que todavía están invadidos por eucaliptos y por pinos. Habría que renunciar también a ciertos cultivos de regadío que son un gasto de agua realmente que no nos podemos permitir. Y después, incluso en el año 2025, hay proyectos de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, por ejemplo, en el río Zapatón, de ensanchamiento de cauces, que significa arrasar toda la ribera del río Zapatón, que es una de las más importantes, no de Extremadura, sino seguramente de Europa.
Uh-huh. Hablabas antes de tomar conciencia, no solo a nivel político, sino también a nivel ciudadano, tenemos que tener en cuenta de esos pequeños gestos que ayudan al medio ambiente. ¿Qué pequeños gestos, por ejemplo, aquellas personas que nos estén escuchando pueden ayudar a mejorar nuestro medio ambiente?
Bueno, pues hay algo muy fácil que puede hacer todo el mundo en sus casas, que es economizar agua, es decir, no gastar más agua de la que sea estrictamente necesario. Ahora mismo tenemos los embalses con un nivel de agua, pues en todos los casos muy bueno, pero estos son ciclos y nos puede venir un ciclo de sequía en los que ese agua que estamos desperdiciando nos acordemos absolutamente todo de él. Y hay algo muy importante, y es que el agua de los ríos se conserva en gran medida precisamente por los bosques de galería, por esas alisedas, esas saucedas, esas fresnedas que hay en los márgenes de los ríos. Hay una leyenda negra que cree que los ríos se desbordan precisamente por estas riberas. No, los ríos se desbordan porque sus cauces están absolutamente abandonados, invadidos de coches, de frigoríficos, de restos de construcciones, etcétera, etcétera. Y hay que acabar ya de una vez por esto. Las confederaciones hidrográficas tienen que mejorar mucho, porque muchas veces se convierten en caballos de Atila precisamente de estos bosques de ribera.
Bueno, pues esperemos que nuestros oyentes hayan tomado nota, sobre todo que nosotros desde casa podemos llevar a cabo, bueno, pues un uso eficiente de los recursos naturales, y esperamos también que a nivel político esto de lo que hablamos en el día de hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, tomen notas nuestros políticos para que esté en esa agenda, porque si no, como nos comenta Paco Blanco desde Fondenex, podemos tener un futuro bastante incierto. Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
13:31, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con los deportes.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio. Y atención al plan Renove en colchones. Y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios. Vamos Pizza, tu pizzería de Mérida. Junto al Templo de los Arroces, disfruta de nuestras ofertas de 3x1 en pizzas y 2x1 en bocadillos y hamburguesas. No dudes en probar la pizza de moda en Mérida con servicio a domicilio en el 924-056-029. Vamos Pizza, nuestras recetas y masas te sorprenderán. Vamos Pizza, tu pizzería de Mérida.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Por gentileza de Centro Wagen, les ofrecemos los deportes.
Hay oportunidades que no se presentan todos los días, como conducir un Volkswagen T-Roc desde 199 euros al mes. Un SUV que combina estilo, seguridad y carácter. Unidades limitadas solo en Centro Wagen, en Badajoz, Mérida y Don Benito. O entra en centrowagen.com.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Últimos minutos del programa que se lo dedicamos, como siempre, a la actualidad deportiva. Ha habido hoy rueda de prensa en el Estadio Romano de Mérida. Manuel Bonaque, ante esa previa de la Real Sociedad que va a ser este fin de semana, dice que bueno, que el equipo está tranquilo y que están convencidos de que van a conseguir esa victoria, que no se les mete en la cabeza que pueda ser el último partido. También hablaba el entrenador del Mérida. Dicen que solo tienen una cosa en la cabeza, que es ganar, y que es maravilloso además que la afición pueda acompañar al equipo. Por otro lado, hay polémica en torno, bueno, pues a ese partido, del partido de la semana pasada y esas acciones de Legione Sur. han mandado un comunicado a través de las redes sociales donde han denunciado públicamente la actuación policial sufrida el domingo en las inmediaciones del Estadio Romano durante el recibimiento al equipo en la previa del que posiblemente ha sido el partido más importante del Mérida. Dicen, explican que la marcha que se organizó transcurrió de forma pacífica, con un ambiente festivo, sin incidentes y con el objetivo de animar y empujar al equipo en un momento clave de la temporada. Sin ir más lejos, el día anterior en Cáceres, la afición del cacereño, se explican, pudo disfrutar también del recibimiento a su equipo y la posterior celebración del ascenso con bengala. Sin embargo, aquí en Mérida, al llegar a las inmediaciones del estadio, la policía actuó, explican, de forma completamente desproporcionada, cargando sin motivo contra varios miembros del grupo e identificando a una treintena de personas. Por todo ello, Legiones Sur explica en este comunicado que cesa de forma oficial cualquier actividad relacionada con la grada de animación y abre un periodo de reflexión interna en el que no se descarta ningún tipo de medida futura por parte del grupo. Hay, bueno, pues contestación por parte del Mérida, que bueno, que dice que son conscientes de las imágenes y del comunicado de Legiones Sur y lamentan el malestar ocasionado y que haya habido impactos colaterales en este recibimiento al equipo, y las autoridades recuerdan que el uso de bengalas y pirotecnia está totalmente prohibido en espacios públicos. Bueno, esto en cuanto al Mérida, pero a nivel regional les contamos que el Centro de Innovación Deportiva en el Medio Natural El Anillo, ubicado en Guijo de Santa de Granadilla, será el escenario este fin de semana, del 6 al 8 de junio, del segundo encuentro de marcha nórdica de Extremadura, que incluirá la disputa del regional de la especialidad en distancia de 10 y 5 kilómetros. Según ha informado la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, esta actividad pretende ser un fin de semana de convivencia, donde los apasionados de este deporte y personas que quieran descubrirlo puedan disfrutar de talleres, charlas, actividades en un entorno natural perfecto para esta disciplina. La actividad está diseñada para todas las edades, de tal forma que se contará con ludoteca durante los talleres, así como adaptaciones de las actividades para todos los niveles. Se podrá disfrutar de talleres de técnica, entrenamiento de fuerza, yoga y actividades náuticas, así como punto final, se celebrará una competición oficial de marcha nórdica en la que se darán cita los mejores marchadores de la región, tanto en 10 como en 5 kilómetros. La marcha nórdica es una de las modalidades deportivas más recientes de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y consiste en andar con bastones especialmente diseñados para el desarrollo de esta actividad física, con el objetivo de optimizar el esfuerzo físico realizado en el movimiento biomecánico de nuestro cuerpo al andar. Recordamos las fechas del 6 al 8 de junio en El Anillo.
Por gentileza de Centro Wagen, les hemos ofrecido los deportes.
Hay oportunidades que no se presentan todos los días, como conducir un Volkswagen T-Roc desde 199 euros al mes. Un SUV que combina estilo, seguridad y carácter. Unidades limitadas solo en Centro Wagen, en Badajoz, Mérida y Don Benito. O entra en centrowagen.com.
Más de uno Mérida. Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Llegamos al final del programa, nos despedimos, pero les dejamos ahora con toda la información de Onda Cero, primero en compañía de nuestra compañera Noelia Macías con la información de Mérida y después información regional a las 2 menos 10 con Rebeca Porras. Nosotros volvemos mañana viernes, por fin viernes, aquí en Más de Uno Mérida, para contarles toda la actualidad de la capital extremeña. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a Israel Pozo. Gracias por acompañarnos y a pasar buena tarde.